En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de vuestro programa informativo Queremos Saber. Sabéis, y eso ya ayer lo pusimos sobre la mesa, estamos en plena campaña de matriculación para el curso 2022-2023 de nuestros niños y niñas, o incluso las personas menores a nuestro cargo. Queremos para ellos la mejor educación. Pero ¿realmente conocemos la situación actual de la escuela pública en Huelva, en su provincia, en Andalucía? Bueno, pues para ello tenemos el privilegio de tener con nosotros a tres personas que nos van a desmenuzar la situación actual de la escuela pública en Huelva capital, pero también vamos a ir progresando en lo que ocurre en algunos centros públicos y hacia dónde va pues nuestra educación pública. Para ello está con nosotros, bueno, profesores y sindicalistas de la organización sindical CGT. Está con nosotros Ana Escamilla. Muy buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes. Gracias.
Ella es además profesora de física y química en el Centro Educativo Pintor Pedro Gómez. También está José Antonio González. ¿Qué tal, José Antonio?
Hola, muy buenas tardes.
Él es profesor de filosofía en la Escuela de Arte León Ortega. Uh-huh. Y está con nosotros Fernando Cobos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cuánto tiempo?
Buenas tardes.
Bueno, pues él también es profesor de informática y organizador de la formación FP en el Centro de Profesorado Huelva Isla Cristina. Bueno, pues todos ellos pertenecen también a la formación sindical CGT. Por eso, antes que nada, como conocemos que también las organizaciones sindicales pues tienen un gran peso en todo lo que viene siendo la defensa de los trabajadores, trabajadoras, en la acción social y laboral que desarrollan, bueno, la organización sindical CGT, ¿cuál es su misión, su labor, qué líneas de actuación lleva? ¿Quién me lo puede decir?
Bueno, pues CGT es un sindicato que, bueno, tiene larga tradición. Surgió a principios del siglo XX, y bueno, somos una organización de clase. Tenemos un funcionamiento asambleario, es decir, las decisiones se toman de la forma más horizontal posible, implicando a toda la afiliación. Somos federalistas, es decir, tenemos, bueno, se unen por federaciones en todo el territorio, también por ramos. Y bueno, pues en nuestra identidad siempre ha estado la defensa del bien común y por tanto, pues la defensa de lo público, por ejemplo, en el caso de de la enseñanza.
Cuando hablas que trabaja a nivel territorial y sectorial, sí, en esta ocasión sí, es que nos vamos a centrar en la enseñanza, ¿verdad?
Sí, sí, pertenecemos a la Federación de, vamos, al Sindicato de Enseñanza de la Federación de Huelva.
Tú eres delegada sindical también, sí, aquí en Huelva. Y bueno, quisiéramos empezar, ¿no?, haciendo un poquito una visión general del avance de la educación concertada en Huelva, especialmente en la capital. Desde el sindicato se denuncia que existe pues un fuerte proceso de privatización, ¿no?, en la educación pública, digamos.
Sí. Bueno, sabemos lo que ha ocurrido recientemente, la noticia que ha saltado que la Delegación de Educación de Huelva quiere cerrar el Colegio Público Tres Carabelas. Entonces, eso ellos cuando hablan del asunto no mencionan en realidad el fondo de la cuestión. El cierre es, digamos, la punta del iceberg de un problema pues mucho mayor. Y eso pensamos que se debe a la privatización que se está haciendo de la educación en nuestra capital.
De hecho, esa noticia ya en septiembre, esa firma, ¿no?, para ese cierre del CEIP Tres Carabelas no cogía de sorpresa a nadie, porque bueno, ha sido todo un proceso, ¿no?, una estrategia que se ha puesto en marcha ya años atrás, ¿no?, para llegar a este escenario.
Claro, el actual equipo de la delegación ha sido quien ha dado la puntilla, ¿no?, y va a tener el honroso, entre comillas, privilegio de cerrarlo, pero se venía atacando este colegio, socavando, desde hace mucho tiempo, quitándole unidades curso a curso, o incluso hemos visto que se le han derivado unidades que estaban en este centro, se ha derivado, por ejemplo, a la Ciudad de los Niños, que es un centro privado, o se le ha negado una unidad que pedían de atención especial, vamos, de atención al alumnado con
especial.
Eso,
sí,
educación,
sí,
especial. Y bueno, tampoco se ha apostado por él concediéndole a lo mejor algún programa distinto como plurilingüismo. Entonces, bueno, se le ha ahogado hasta que pues, la situación es insostenible.
Y sin embargo, Menchu, si me permites, esta misma mañana te pasas por el centro de Tres Carabelas, vas a encontrar un centro maravilloso, unas instalaciones magníficas, un ambiente realmente ejemplar y un equipo humano de lo mejor que te puedes encontrar en cualquier centro público. Es decir, es un centro público de altísima calidad. No hay razones objetivas para cerrar ese centro. La razón fundamental la encuentras si analizas el entorno y te das cuenta de que los centros concertados, que algunos son de titularidad religiosa, ¿no?, como el centro diocesano, han aumentado su alumnado. Se les conceden nuevas líneas para que puedan matricular a más niñas y niños, y sin embargo se va cercenando la capacidad del centro de poder tener alumnado. Entonces hay ahí una acción planificada de decir, bueno, la variedad de la orden, hay centros concertados, ¿no?, centros privados concertados, y hay centros públicos. ¿Por qué no hacemos que el alumnado se vaya yendo progresivamente a esos centros concertados y vamos quitando los públicos? Cuando los públicos, bueno, lo hemos dicho al principio, los públicos son los únicos que atienden al bien público. Todos los demás tienen de alguna manera u otra un sesgo privado.
Además se nutren, ¿no?, de esos fondos públicos.
Efectivamente,
sí,
¿no?
Yo, por aclarar, es que no hemos encontrado familias que están afectadas, ¿no?, por ejemplo, en el Tres Carabelas, y no sabían cuál es la diferencia, o que existe, en qué consiste la escuela privada concertada. Simplemente recordar que son centros privados a los que se les da dinero público, se les financia para que impartan enseñanza, sobre todo de infantil, primaria y secundaria. Entonces,
además son conciertos a largo plazo.
Efectivamente.
Que no es de año a año, ¿no?
Claro, normalmente son todos de 6 años habitualmente, la mayoría son de 4 años, menos en primaria, que son de 6. Entonces, en primaria, en 2017-18, el curso 17-18, empezó el ciclo actual de conciertos que va a durar hasta el año 22-23, el curso 22-23, y como siempre, se los van a renovar todo. Porque
se están blindando,
claro,
lo que vienen siendo los centros educativos privados.
Claro, este sistema es un blindaje, porque en esos 6 años que en los colegios privados se le han mantenido sus unidades concertadas, todos los recortes de unidades han ido a los centros públicos. Por ejemplo, del curso anterior a este, en Huelva Capital hemos perdido 12 unidades en colegios públicos. Se abrieron 5, pero bueno, el saldo es negativo en los colegios públicos de la capital, de 7 unidades.
Por barrios, vamos, si te parece, desmenuzando para que la gente se haga una composición del lugar.
Sí, pues la situación es muy crítica, como hemos visto con el cierre del Tres Carabelas, en el barrio de La Orden. Uh-huh. Aquí tenemos 5 colegios públicos, todos ellos tienen una línea o menos, como el Tres Carabelas, que tenía ya pues grupos mixtos, menos el área montano sí que tiene 2. Mientras que los colegios privados concertados, que están allí al lado, tienen el triple. El seminario tiene 3 líneas y el Montessori tiene 2. Duplica la media de los colegios públicos. Uh-huh. Y Hispanidad y Salesiano, que están cerca también, pues igual, 2 líneas. O sea, están acaparando las unidades a base de la financiación pública.
Sí, sí. Al final, lo que le ha pasado también al Tres Carabelas es que se le ha ido suprimiendo, ¿no?, esas unidades, claro. Y se han derivado a otros centros concertados, ¿no?, como Ciudad de los Niños.
Comentar otro elemento, que es la responsabilidad política de quien dirige la delegación y la consejería. Ellos son administradores de lo público, no de lo privado. Entonces, la educación es un servicio público, no es un mercado. Cuando dicen la familia eligen, ellos como titulares de centros públicos deberían poner por delante: llenamos la capacidad de escolarización de los centros, de los edificios, de lo que el Estado es titular, y lo que no entre en nuestros edificios lo concertamos fuera, porque no llegamos. Entonces, la lógica de las razones objetivas que decía antes mi compañero José Antonio, es que objetivamente hay edificios públicos que se están abandonando para beneficiar a las entidades privadas. Y eso es una dejación de funciones de cuidar lo público. Eso tiene responsabilidad política. Aunque digan que es que la libertad de elegir de la familia, y hayan modificado la ley de escolarización, el decreto de escolarización, donde todas las zonas de escolarización tienen al menos un centro privado. concertado. De manera que se está facilitando, por voluntad política, que la gente, que se vacien los centros públicos. Y los centros concertados, todos pagan en este periodo publicidad y no sé qué, y hacen su labor de sus intereses particulares. Cuando la pública, nosotros también necesitamos evidenciar que no tiene nada que envidiar, al contrario, en muchos casos es la única que sostiene la atención educativa a personas con necesidades educativas especiales, la que acoge a las familias temporeras de estas personas que vienen de fuera de nuestra frontera a trabajar temporalmente aquí. ¿Dónde se escolarizan su hijo y su hija cuando vienen con familia? En los centros públicos. Es decir, hay que reconocer que la pública atiende cualquier problema de escolarización y de
necesidades especiales, ¿no?
Que no, tenga las necesidades especiales y las temporales, en este caso. Las familias temporeras que se mueven encuentran en la pública ese lugar de acogimiento, esa compatibilización de poder.
Y eso es lo que se refiere a mi compañero Fernando, es también calidad educativa. Calidad educativa no es solamente que tú puedas poner en tu aula un Chrome, no sé qué, unas pantallas especiales. No, calidad educativa es también que tú formes a tus niñas, a tus hijos e hijos, los formes en el valor de lo común, en el valor de la solidaridad, en los valores cívicos, en los valores ciudadanos, en entender que todas y todos somos iguales, que todas y todos contribuimos al proyecto común que es la sociedad. Ese tipo de esos valores se transmiten en la escuela pública. No los vas a encontrar en la concertada porque tienen otro sesgo ideológico, otro sesgo religioso. Son más elitistas por su propia cultura, digamos, ¿no? Uh-huh. Y eso forma parte de la calidad educativa. En ese sentido también habría que hacer un llamamiento a la población en general de que vayamos ya cambiando un poco el chip que tenemos heredado de tantos años de dictadura franquista. Ese chip de que la sociedad es una competición en la que tenemos que poner a nuestras hijas e hijos en la mejor casilla de salida, y eso a lo mejor no lo va a conceder mejor la concertada. Ya tenemos que darnos cuenta de que la sociedad realmente lo que es una comunidad, en la que todas y todos contribuimos, ¿no?, al mantenimiento de lo que es común, del bien público. Al fin y al cabo, la sociedad funciona porque en el fondo es comunitaria. Las familias son comunitarias, las asociaciones de vecinos y los inmuebles son comunitarios. Todas y todos los profesionales, buena parte de la labor que realizamos, la hacemos fuera ya de lo que nos exige exactamente nuestros contratos. Lo hacemos por contribuir a la sociedad. Realmente la sociedad es una comunidad, y ese espíritu comunitario lo encontramos en la escuela pública. Forma parte también de la formación.
Yo, por dar un dato sobre que demuestra que la pública atiende a toda la diversidad, en Andalucía, si hablamos de datos en Andalucía este curso, vemos que hemos perdido, si tenemos en cuenta todas las enseñanzas, desde infantil hasta formación profesional, en la escuela pública se han perdido 183 unidades, mientras que la concertada ha ganado 470. Sin embargo, si vemos en concreto los datos de educación especial y de formación profesional básica, que son las que atienden al alumnado con necesidades educativas, vemos que al contrario, en la pública han aumentado 135 unidades y en la concertada, privada concertada, solo 16. Es decir, las enseñanzas que requieren más recursos, más dinero, son más caras y menos rentables, pues se hace cargo de ella la pública.
Claro, esto ocurre también no solamente en la capital, sino también en la provincia. ¿Ha ocurrido también ese tipo de privatizaciones en otras zonas?
Como decía Fernando al principio, ya que al fin y al cabo los centros privados concertados son empresas que persiguen el lucro, pues en realidad solo se concentran en casi siempre en las capitales y en algún otro núcleo grande. Por ejemplo, aquí en Huelva sería La Palma del Condado, Valverde y también en San Juan ahí encontramos algún colegio docente privado.
Sí, porque es una ciudad dormitorio ya San Juan, claro. de Huelva, sí. Uh-huh.
Claro. Entonces, bueno, pues vemos por ejemplo que en La Palma hay dos colegios privados, sumarían tres líneas entre ellos, y dos colegios públicos que suman también tres líneas. Es decir, en La Palma están al 50% la pública y la privada concertada. Uh-huh. Y en Valverde, bueno, hay dos colegios privados y tres públicos, y entonces pues tienen dos líneas privadas concertadas y cuatro en la pública, o sea, están a un 25% de enseñanza privada concertada.
Claro, estamos hablando de lo que viene siendo la enseñanza obligatoria, ¿no? Pero sí, tenemos también que adentrarnos en otras enseñanzas, como en el bachillerato, en la FP dual. ¿También existe privatización en esas enseñanzas?
La FP
está afrontando una transformación que, con la aprobación reciente de la nueva ley de formación profesional, supone sistematizar el 25% de la privatización. El 25% mínimo de todos los títulos de FP van a tener tutores de empresa, que van a impartir el 25% de los contenidos. Nosotros directamente planteamos que, a la larga, cuando eso se consolide, va a suponer que el 25% de los docentes que actualmente están en formación profesional van a dejar de tener sentido, porque serán los tutores de empresa los que asumen eso. Es más, esos tutores de empresa van a participar de las evaluaciones a la hora de poner notas. Con lo cual, ¿hasta qué punto incluso se van a convertir en los que dirijan la evaluación? Porque si el asunto va a estar en a quién van a contratar después para que se quede, si la nota de ese tutor de empresa va a tener mayor valor que la del profesorado del centro educativo. Nosotros estamos realmente muy asombrados por esta propuesta, que deteriora la función pública en la formación profesional de esta forma. Uh-huh. Y otra pregunta sería, ¿hay empresas suficientes para asumir que todos los títulos de FP actuales se conviertan en dual, mínimo el 25%, porque podrían llegar al 50% de los contenidos impartidos por tutores de empresas? En este caso estaríamos hablando de que la mitad del profesorado actual no sería necesario como función pública y pasaría a ser contratación privada por sectores, porque no sería lo mismo un docente de fabricación mecánica vinculado a la industria que un docente de otro sector servicio. ¿Estarían contratados por convenio? ¿Vamos a tener entonces profesorado a distintas escalas salariales y en condiciones laborales en función del sector educativo al que corresponde el título de formación profesional? Esto nos mete en una suerte de mucha desigualdad salarial y en condiciones de trabajo de la función docente en la formación profesional. Estamos muy preocupados.
Igual que, bueno, estamos hablando de los centros, pero no olvidemos que esto tiene también consecuencias para el profesorado, ¿no? Para los trabajadores de la escuela pública. ¿Qué les ocurre a ellos? ¿Qué implicaciones tiene?
Bueno, si van desapareciendo unidades, como van desapareciendo cada curso, por un lado el profesorado que es interino no puede trabajar, porque ellos dependen de... Si no tienen plaza, pues dependen de la oferta que vaya viendo cada curso para poder trabajar. Y luego el profesorado que ya tiene su plaza fija, o el personal laboral de los centros que ya tengan plaza, pues si se suprime, por ejemplo en el caso del Tres Carabelas, se suprimirán una serie de puestos, ellos salen desplazadas, y puede ser que no encuentren, si están, ahora mismo están trabajando en Huelva, puede ocurrir que ya no encuentren plaza en Huelva capital, tengan que salir a otro municipio. Luego también la movilidad,
porque no se derivan a otros centros, ellos son los que tienen que opositar o...
Claro, es que es donde haya plaza. Entonces ahora mismo solicitud. Las plazas de que tienen ellas, las maestras de allí, la administrativa de allí, serían suprimidas. Entonces, y luego aparte la movilidad por lo que se denomina comisión de servicios, también va a quedar más restringida en este caso en Huelva capital.
Claro, hay menos posibilidades, claro, de poder, claro, situarte, ¿no?
Tanto para el personal interino, que aún no ha sacado su plaza, o temporal.
Claro, como es que
para
ahí ya, también en la cola, ¿no? En esa bolsa, claro, de empleo.
Sí, sí.
Muchos profesores y profesoras que quieren encontrar esa oportunidad. Claro. Una situación que cada vez se hace más insostenible, pero claro, desde la consejería o desde la delegación territorial de educación, pues las cifras no son reales o se maquillan.
Sí, bueno, la consejería y por tanto cada delegación territorial apuestan claramente por la privatización y usando este mecanismo de la concertación, y sí, no dudan en contar cifras o mostrar cifras que llevan a equívoco. Por ejemplo, para este curso 21-22 el consejero lo hemos oído hablar muy orgullosamente de 5.000 nuevas unidades para este curso. Lo que no dice es que han añadido en los números lo que se llaman aulas de apoyo a la integración, que no son aulas, no son unidades, no son grupos de alumnos, sino son unos espacios donde hay un especialista que atiende puntualmente a algunos alumnos que tienen cierta necesidad educativa. Entonces eso lo ha incluido como si fueran eso, aulas llenas de alumnado. Uh-huh. Eso, por ejemplo. Luego, hablan, dicen que este año se han aumentado las unidades de infantil, pero claro, no dicen que es que eso es porque el curso anterior, las familias tenían miedo y no quisieron, muchas optaron por no llevar a su hijo o hija a clase. Y luego siempre también repite, hace poco el consejero estuvo aquí en Huelva y repite y repite la cifra mágica de 6.000 docentes, ¿no?, que hubo en el curso 20, eso fue para el curso 2021. Pero claro, eso apenas toca para un docente por centro, ¿no?, si contamos todos los centros educativos. Cuando hubo más de 7.000, casi 7.500 docentes despedidos en los 4 años anteriores. O sea que dan 3 pasos atrás y solo 1 para adelante y lo venden como un éxito, en fin.
Incluso las ratios, ¿no? Tampoco
sí,
son
sí, las ratios, reales. Claro, ellos cada curso, inicio de curso, dan los datos y lo que no dicen es que meten ahí en una media de toda la provincia donde incluyen las escuelas rurales o de la zona rural, entonces...
Es como cuando decimos, ¿no?, que sí. Si una persona se come 2 pollos y otra se come 1, y no se come ninguno, la media es que se ha comido cada uno, ¿no? Mira, en la Escuela de Arte de León Ortega, donde yo trabajo, este año tenemos clases donde hay 36 alumnas y alumnos en primero de bachillerato, que no caben en el aula, tienen que compartir mesa. Imagínate, en el 2022 tenemos que todavía que tener alumnado compartiendo mesa para trabajar. Y eso, bueno, lo hemos denunciado varias veces, hicimos una campaña y no se ha puesto ninguna solución. O sea, luego nos venden que la ratio es adecuada, ¿no?, en las condiciones de COVID en las que nos encontramos, pero si nos vamos ya a los casos concretos, pues nos damos cuenta de que no es así, ¿no? Estadísticamente puede aparecer una cifra, pero la realidad diaria es otra, ¿no?
Podemos ya hacernos un poco una composición, ¿no?, de todo lo que estáis contando y comentando a micrófono abierto, pero sí es verdad que, bueno, seguimos sin tener muy claro cuáles son los planes, o las estrategias, ¿no?, desde la Delegación de Educación o desde la Consejería de Educación, ¿qué se pretende al final con todo esto?
Bueno, sí que lo tenemos claro. Es decir, hace un par de semanas que tuvimos una reunión en la que nos comunicaron el cierre del Tres Carabelas, yo particularmente le preguntaba al responsable de planificación si en la próxima renovación de conciertos de primaria, que dentro de un par de años, piensan tener en cuenta todo lo ocurrido con el Tres Carabelas y con las supresiones que ha habido estos años atrás. Y bueno, claramente dijeron que no, que lo único que va a primar va a ser la... digamos, lo que ellos llaman la libre elección, ¿no?, de la familia. Es decir, no se va a compensar en absoluto a la escuela pública, digamos, reorganizando o revisando los conciertos que van a...
Ahora la responsabilidad sigue en manos de la comunidad educativa, si puede o no puede mantener, ¿no?
Claro, la delegada de Educación de Huelva insiste en que las escuelas públicas tienen que venderse, tienen que hacer marketing y que tenemos que ayudarlas a hacer marketing, claro. Porque su visión, como decía antes Fernando, es mercado. Aquí se compra o se vende según oferta y no... Oferta y demanda.
Uh-huh.
Y en absoluto es así, porque además, en concreto, las maestras del Tres Carabelas y muchos de otros colegios salen cada año en esta época repartiendo folletos por las escuelas infantiles.
Y eso que hablamos de una escuela que ha sido además galardonada, ¿no?, como ejemplo de excelencia de la escuela pública y una labor fundamental en la barriada de la Orden, que lo ha demostrado con su trayectoria a lo largo de estos años.
Exactamente. Lo mismo podríamos decir de casi todos los centros públicos. Los centros públicos suelen tener una trayectoria ejemplar. Por muchos aspectos son centros que están con un nivel de calidad altísimo. Lo que necesitaríamos es que realmente la Consejería de Educación, ese organismo estatal público, apoyara a lo público. Es que lo que es un contrasentido es que un organismo público estatal, la Consejería de Educación, apoye más a lo concertado, a lo privado, a lo que es de titularidad privada, que a lo que es de titularidad pública. Porque no nos cabe ninguna duda de que los centros, afortunadamente, la Escuela Pública Andaluza, en líneas generales, es de alta calidad. Pero necesitamos que los poderes, que el poder público, que la administración nos respalde y apoye a aquello para lo que se supone que está, que existe ese organismo, ¿no?
Uh-huh.
No que se venda a otros intereses privados, ¿no?
Claro, necesitamos que no privilegie a los centros privados y que apoye de verdad, no no con pose en los medios con una foto, no, sino que apoye realmente, pues no quitando
con fondos, edad. Con fondos, que sí, es no. Lo único que
y con
se
voluntad
necesita
política,
para
¿no? De, vamos a sostener a los centros, no vamos a dejar que muera ningún centro, vamos a primar lo público antes que lo concertado, que responde siempre a intereses privados, a intereses ideológicos concretos, a credos religiosos. No, vamos a apoyar lo que es de todas y todos, ¿no?
Uh-huh. ¿Quieres apuntar algo,
sí,
Fernando?
Me gustaría comentar también la privatización al respecto de la AFP y la AFP dual, en si tiene sentido. Se dice que los títulos con dual tienen muy alta inserción laboral. Bien, pues voy a dar algunos datos que no son míos. Son de un informe del 2020 de Bankia, firmado por el consejero Javier Imbroda, donde los datos de inserción laboral en una familia profesional como es agraria, que en Huelva es muy significativa, los estudiantes que en el curso en septiembre del 2018 estaban contratados, que habían terminado un año antes, eran de un 43,96%. 43,96%. De cualquier título de FP de agraria, fuera dual o no. ¿Bien? Agraria, con datos de este mismo informe que está firmado en 2020, con datos del curso 19-20, es una de las cuatro familias profesionales con más número de títulos dualizados en toda Andalucía. Bien, es de esperar que dos años después eso haya tenido una consecuencia en la inserción laboral. Los datos que la propia Consejería de Educación de Empleo ha hecho público en febrero del 2022, es decir, hace una semana, dicen que en agraria el nivel de inserción laboral a fecha de 30 de septiembre de 2020, de los que habían terminado el 2019, es del 41%. Es decir, bueno, alguien podría decir, bueno, nos pilló el COVID entre marzo del 2020 y septiembre. Bien, pero bueno, la rebaja ha sido de un 3%. No hay un cambio significativo en la contratación por el cambio de modelo, de ser un título estándar como ahora lo conocemos, a que sea dual. Eso tendrán que demostrarlo los datos. Nosotros ahora mismo lo que sabemos es que se va a producir una privatización de la función docente.
Al final es la pescadilla que se muerde la cola, porque ocurre, ¿verdad?, en todas las etapas educativas, pero también en los jóvenes, las personas jóvenes que se están preparando para el futuro. Hemos centrado todo el tema en Huelva y provincia, pero en Andalucía ocurre lo mismo, ¿verdad?
Sí, sí. Como comentaba antes, bueno, antes mencionaba que se han perdido 183 unidades en la pública en Andalucía este curso y 470 se han incrementado en la privada concertada, pero es la tendencia de todos estos años. Si vemos estos cuatro cursos, serían 577 unidades públicas suprimidas y 599 creadas en la concertada. Esto
y aquí englobamos, ¿no?, la privada, concertada o no concertada, ¿no? Que al final es que tenemos que hacer diferencia entre lo público y lo privado,
sí,
sea concertada o no. Bueno, nos quedamos sin tiempo. ¿Algún apunte más
sí,
para dejar las ideas claras?
Eso, pedir a las familias que ahora que está a punto de empezar marzo, que apuesten por el servicio público, por la escuela pública, que si no el Tres Carabelas.
Que se informen, que para eso están las jornadas,
sí,
de puertas abiertas,
primero, sí.
Y estén en contacto, sí, con,
sí,
la comunidad.
Que no podemos permitirnos un nuevo cierre en la escuela pública en Huelva.
Pues muchísimas gracias, Ana, José Antonio.
Ha sido un placer.
Fernando, por muy haber acudido, gracias, a esta cita y haber también, bueno, pues tenido la oportunidad de dar luz en un tema que, bueno, que es en cierta medida escabroso y hay que escuchar ambas partes. Lo importante es la educación, como dije al principio, de nuestros hijos e hijas o personas menores que tengamos a nuestro cargo para que sean el día de mañana lo que ellos quieran, pero sobre todo con una educación de calidad. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.